como me dices, todo lo que somos tiene mil raíces.
Muy buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que en este momento están enganchando con esta señal, porque hoy desde Radio Vallecas, pero en compañía y en conexión con varias de las radios que formamos la Unión de Radios Comunitarias Libres y Comunitarias de Madrid, haremos esta emisión especial. Agradecemos en principio a todos los compañeros que han cedido, compañeros y compañeras que han cedido su espacio en estas distintas radios para que podamos emitir nuestro programa de hoy, nuestro programa especial que va a estar dedicado a la manifestación, manifestación masiva. Hay muchas expectativas sobre esta manifestación. Nuestras voces, nuestros derechos por un mundo sin muros. Quienes han venido siguiendo nuestra programación en las diversas radios de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, hemos venido emitiendo diversas actividades, diversas entrevistas con diversos personajes que han estado en el tercer foro social de las migraciones, que se llevó a cabo del 11 al hasta el día de ayer en Rivas Vacia, Madrid. Y la culminación de ese tercer foro pues es esta gran manifestación a la que está convocada toda la ciudadanía de Madrid. Quiero dar también la bienvenida a nuestro compañero Rafa Cuesta. Rafael Cuesta, ¿qué tal?
Buenos días, Susana. Pues ya todos dispuestos, ¿no?, para disfrutar de esta mañana de domingo que nos ha amanecido soleada aquí en Madrid y que esperemos que eso sirva para que la afluencia, la manifestación en el centro, en las calles de la ciudad, pues sea masiva y se pueda disfrutar de una jornada reivindicativa, pero además de un colofón, una guinda a ese foro social de las migraciones.
Efectivamente, es como decíamos, el colofón. Hay mucha expectativa porque durante estos días del encuentro, además de que ha habido muy buena participación en términos de personas que han venido a este tercer foro, pues se ha hecho una gran convocatoria para que la gente de la ciudad, la gente de Madrid, una de las ciudades que mayor concentran diversas nacionalidades gente de otros países que reside ya en Madrid durante ya mucho tiempo y que son parte también ya de los vecinos y vecinas de Madrid. Muchos de ellos, desafortunadamente, por sus trabajos no han podido estar en el tercer foro y por ello la convocatoria es una posibilidad de que ahí nos reunamos la gente de a pie, aquella que no pudo asistir al foro social de las migraciones, que en términos más de reflexión y de análisis, pero que aquí es una fiesta en la calle. Se espera una gran afluencia de gente. Y tenemos compañeros Rafa, compañeros y compañeras.
Sí, vamos a irnos en un instante a la calle, pero antes que nada vamos a agradecer el esfuerzo de todas las radios que están ahora mismo en la sintonía y, por supuesto, saludar a sus audiencias. Estamos saludando a la gente que nos escucha a través de la señal de Artegalia Radio en la ciudad de Alicante, de Radio Oasis en la ciudad de Salamanca, de Onda Toledo y Onda Polígono en la ciudad de Toledo, Eco Leganés y Radio Enlace, Radio Vallecas y Radio Almenara en la ciudad de Madrid. Yo sé que cuando hacemos este tipo de programas hay radios que se van sumando a la emisión y que a lo largo del programa nos van confirmando, oye, que nosotros también estamos transmitiendo desde cualquier otro lugar. Bueno, pues a los compañeros les pedimos que también nos avisen para poder anunciar que esta señal está saliendo por otros lugares. En un instante vamos a dar el teléfono de contacto para que nuestros compañeros se confirmen esa emisión. ¿Nos vamos a las calles?
Nos vamos a las calles. Antes damos ese teléfono.
Ese teléfono ya lo tenemos.
91380-8045.
91380-8045, ¿no? ¿No ese es el teléfono?
No, ese no es el teléfono. 91380-8065.
Ese sí es el teléfono, 91380-8065.
Y Fernando, nuestro compañero Fernando, es la primera conexión que vamos a hacer a las calles de Madrid, esta manifestación que está concentrada en principio allí en Legazpi. Fernando, ¿nos escuchas?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Pues cuéntanos esta primera impresión de esa concentración, porque de ahí va a partir esta gran manifestación hacia Atocha por el Paseo Delicias.
Pues sí, mira, acabamos de bajarnos del metro prácticamente y bueno, el tiempo justo para echar un vistazo, ver cómo está todo esto. De momento hay poquita gente, es decir, tampoco poquita, pero no toda la afluencia que se espera. Supongo que, claro, todavía es demasiado pronto, esto se convoca a las 12 y me imagino que al final se tarda en reunir a toda la gente que tiene que asistir. Pero bueno, el ambiente es muy bueno, ya podéis empezar a escuchar la música, creo, no sé si la recibís. Muchísimos carteles de todo tipo y sobre todo pues mucha gente también con la prenda, con la camiseta o con el abrigo naranja reivindicando el cierre de los días. La presencia policial pues bastante discreta por el momento y bastante tranquilita. Y poco más, bueno, sí, una cosa a destacar y es que a veces en estas cosas, aunque resulte paradójico, pues ocurre y es que a veces no hay presencia de migrantes. En este caso yo creo que sí que hay bastante presencia de migrantes y de no migrantes. Entonces, bueno, pues creo que es un sentido positivo, ¿verdad?
Claro, es esa posibilidad de que en este momento las personas que residen aquí en Madrid, que vienen de otros países, que ya son vecinos y vecinas de Madrid, se encuentren con aquellas personas que han venido al foro, que es verdad que el Foro Social de las Migraciones estaba abierto también a los migrantes, pero bueno, siempre es complicado porque son días de trabajo y no es fácil escaquearse ni pedir permiso para poder ir a estos amplios foros de reflexión y de análisis. Así que esperamos que esta sea la posibilidad en la calle de que esas dos vertientes se reúnan y haya una convivencia, pues la que deseamos, ¿no? Normalmente del día a día entre autóctonos y personas de otro origen. Bueno, Fernando, pues si quieres lo dejamos aquí en espera de que se vaya calentando más el ambiente y más tarde nos volvemos a poner en contacto contigo.
Bueno, esto en cuestión de minutos se está llenando y se está animando, así que yo me imagino que cuando volváis a contactar ya podemos seguir contando muchas cosas.
Muy bien, Fernando. Pues muchas gracias.
Hasta ahora.
Pues hay que decir que estamos en directo, son las 12 y 11 minutos de la mañana, era la primera conexión con las calles, la cosa está comenzando, se está empezando a animar y a lo largo de esta retransmisión también queremos escuchar voces. Bueno, el Foro Social Mundial de las Migraciones ha estado bien, se han discutido muchos temas, Susana, pero sí, tanto ayer como el viernes ya escuchábamos muchas voces de, sobre todo de migrantes que estaban participando, que habían echado mucho de menos los testimonios de vida de migrantes que son, no forman parte de la intelectualidad, y muchas de las mesas, las críticas que se han realizado ha sido esa, ¿no? Que ha habido mucha intelectualidad en los seminarios y en los talleres, pero poco testimonios de vida de los migrantes que son los que realmente están sufriendo situaciones que rayan con la moral, ¿no? Y con la ética, y que se les pone muchos impedimentos y no estaban ahí, ¿no? No estaban ahí contándolos. Había mucha falta, por ejemplo, de inmigrantes sin papeles, que quizás por miedo o por desconocimiento no estaban, y queremos aprovechar para escuchar esos testimonios que quizás no se vieron tan reflejados en el Foro Social de las Migraciones. Aparte de eso, podemos hacer un balance de lo que fue el foro, Susana.
Sí, bueno, se esperaban más de 3.000 personas, como siempre a la hora de la hora, pues se inscriben más. Al final no hemos cerrado los números exactamente, pero bueno, más de 3.000 personas de muchísimas organizaciones. Es verdad que la mayoría de la presencia eran organizaciones que trabajan con inmigrantes aquí en España y bueno, y en otros países. Y a pesar de que España tiene un gran movimiento asociativo de inmigrantes, es verdad que no estuvieron tan presentes como hubiéramos esperado en este foro. Sin embargo, bueno, pues es verdad que las voces estaban más, en nombre de las asociaciones, en nombre de universidades, se presentaron muchos libros, muchas investigaciones sobre migraciones muy diversas. Y bueno, recordamos que había cinco temas, cinco ejes temáticos: la globalización y las migraciones, las sociedades de origen y alternativas de desarrollo, las sociedades de llegada y la situación de los migrantes, asilo y refugio y desplazamiento, y también fronteras y derechos humanos. Y bueno, es verdad que, bueno, nosotros también fuimos testigo que sí que había un ambiente bastante animado, la misma plaza de Rivas, que se presta muchísimo para el encuentro, pues siempre estaba llena de gente, había mucha convivencia, y hasta ahí se trasladaron algunos compañeros que hicieron radio desde ahí, nuestro compañero Rafael, que viene de Radio Geneto, de Canarias, y nuestra compañera Irene, también de Radio Lora, pues se animaron y se bajaron a hacer radio en la calle, que era un poco la idea, la mejor idea incluso como para convivir y sacar el foro a la calle. Entonces esa fue una buena experiencia, la gente participó muchísimo y los compañeros también de Sin Fronteras, del programa de Radio Almenara, también animaron bastante el cotarro ahí en haciendo radio en la calle.
Pues vamos con opiniones de migrantes, opiniones de asociaciones también de migrantes. En primer lugar, queremos escuchar a Nicolás Esguiglia. Él es el representante de la Coordinadora de Migrantes de Málaga y ellos reflexionan sobre el panorama actual de la migración.
Bueno, nosotros pertenecemos a la Coordinadora de Migrantes de Málaga. La Coordinadora de Migrantes de Málaga está dentro de la red estatal de inmigrantes. Nosotros prestamos especial atención al tema de cómo juntarnos, cómo organizarnos, cómo autoorganizarnos en una situación que cada día se vuelve más compleja para el tema en lo que se trata para los inmigrantes, ¿no? La situación de los inmigrantes aquí en España y en Europa en general. La directiva europea, la directiva de la vergüenza, básicamente está acorralando a los inmigrantes en una situación de vejación de los permanentes de lo que son los derechos humanos en general, ¿no? Y lo va haciendo a través de estas presiones permanentes que se van ejerciendo, como el tema de la posibilidad de los 18 meses que se puede retener una persona durante 18 meses en un centro de internamiento, persona que no ha cometido básicamente ningún delito, solo ha cometido una transgresión administrativa, bueno, y otra serie de cosas, ¿no? Entre ellos el tema de que la reclusión de menores, el tema de la se está discutiendo la ilegalidad de una persona que no tiene papeles, se está discutiendo una serie de una ofensiva muy fuerte en lo que es la represión. Esta represión que va dirigida no a que expulsar a toda la inmigración, sino generar miedo, generar una sensación de miedo, quieren una inmigración dócil, una inmigración sorda, muda, ciega, la cual pueda ser más fácilmente explotable. Nosotros, ante eso, por eso nos planteamos ahora en estos próximos días movilizarnos aquí en Andalucía, en septiembre movilizarnos en Madrid, y lo vamos a hacer con varias consignas, ¿no? Entre ellas el rechazo a esta directiva, por otro lado, por el cierre de los centros de internamiento. Cierre de centro de internamiento que venimos peleando hace mucho tiempo, fundamentalmente aquí en Málaga, que en Málaga ha sido tristemente célebre este centro de internamiento de capuchinos, el cual se han producido permanentes violaciones a los derechos humanos y violación a un grupo de compañeras, de mujeres, inclusive por parte de la policía, que esto ha salido en todos los medios. Ha habido situaciones en las cuales desde el Defensor del Pueblo Andaluz, desde el Tribunal Superior, desde una serie de estamentos se planteó que eran inhumanas las condiciones en que se estaba viviendo en el centro de internamiento. Y ahora también un fiscal, el cual se está proponiendo el tema de este cierre del centro de internamiento. Nosotros nos planteamos el cierre de este centro, pero no la apertura de otro centro. Nosotros decimos que no es para que se cambien las sábanas. Esta ofensiva hacia la inmigración no bailada de la ofensiva hacia los trabajadores en general en la pérdida de derechos. Nosotros creemos que esta es una lucha de nosotros, trabajadores en condición de inmigrantes y trabajadores en general, cómo ser que también van acorralando a los sectores trabajadores, van precarizando cada vez más a los jóvenes, como ser en esta nueva discusión el tema de las 65 horas, el tema de la flexibilidad laboral y imposiciones que nos van haciendo cada vez más retroceder en los que son nuestros derechos, imposiciones económicas como la que se está haciendo en los países como Latinoamérica, los tratados de libre comercio, los cuales van generando nueva inmigración por la gran presión que está haciendo Europa sobre los países de Latinoamérica y África y la responsabilidad que tiene en esto. Entonces nosotros, nuestra lucha es esa, es señalar primero que esta situación de inmigración no es ajena a la acción de la comunidad europea y a la acción de Estados Unidos. Por otro lado, que la lucha esta no es una lucha solo de los inmigrantes, es una lucha de los trabajadores en su conjunto, de los trabajadores precarizados, de los trabajadores que cada día van perdiendo más sus fuentes de trabajo. Y por otro lado, creemos que es una lucha por los derechos en general de los seres humanos, porque básicamente cuando se habla de inmigración se está hablando como de una clase social aparte, se está hablando olvidando el concepto de ser humano y el concepto de libre circulación. Nosotros creemos que hay una sola manera de hacerlo, es autoorganizarnos, es organizarnos y formarnos y hacerlo junto a los trabajadores y al pueblo en general. Nosotros, por eso es que estamos convocando a estos dos eventos para nosotros muy importantes, y en el evento de septiembre del Foro Mundial apuntamos a dos cosas para nosotros muy importantes. Una, la gran movilización que pensamos que se debe realizar en septiembre en Madrid, y otra, formar o empezar a formar una red europea de inmigrantes, como empezamos en el foro anterior de la inmigración, a que se hizo también en base a Madrid, a formar la red y la red estatal de inmigrantes. Nosotros creemos que debemos dar respuesta en conjunto. ¿Cómo así lo están haciendo los trabajadores y empezando a hacer los trabajadores de cada uno de los países de Europa a dar respuesta a esta presión? Nosotros creemos que eso debe ser y esa es la forma. Por eso es de que convocamos a esto, por eso es que convocamos a autoorganizarnos y por otro lado convocamos a la inmigración en general a salir de la invisibilidad, a salir de esto que nos quieren llevar al miedo, a la postergación, a estar encerrados, ocultarnos, dejarnos explotar, dejarnos en la pérdida de derechos. Debemos salir de invisibilidad, debemos organizarnos y salir adelante, y vuelvo a repetir, junto a los trabajadores en general.
Ahí estaba la opinión de Nicolás Esguiglia, representante de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga. A lo largo de la mañana vamos a ir conociendo algunas opiniones de migrantes y de personas que trabajan con migrantes, sobre todo haciendo referencia a las situaciones que se están viviendo más acuciantes, por ejemplo, los centros de internamiento para extranjeros. Ya sabéis que en los últimos meses se ha producido toda una lucha para denunciar la situación que viven los migrantes dentro de esos Guantánamos europeos, los centros de internamiento para extranjeros, que no solamente son una realidad en el Estado español, sino que se reproducen en muchos países europeos, y por supuesto lo que afecta a esos centros de internamiento, que ha sido la aprobación hace tan solo unos meses en el Parlamento Europeo de la Directiva de Retorno, lo que las organizaciones sociales llaman Directiva de la Vergüenza. Y bueno, ya sabemos que en qué consiste. Los ministros del Interior europeos han establecido esos criterios mínimos comunes en los 27 países comunitarios, y entre ellos está ese internamiento de migrantes de hasta 6 meses, ampliable a 18 meses, es decir, a un año y medio. Esa directiva no está en vigor actualmente, va a entrar 2 años después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, es decir, se calcula que a mediados del año 2010 empiece a aplicarse. ¿Qué es lo que se busca con esa medida? Bueno, pues que una persona migrante, aun sin haber cometido ningún tipo de delito, solo por una falta administrativa, que es no tener papeles, podrá estar privada de libertad hasta un año y medio. Además, ese texto aprobado establece un periodo de lo que llaman salida voluntaria de los indocumentados de 7 a 30 días. Sin embargo, bueno, pues vamos a ir escuchando las opiniones de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que critican la espalda que los gobiernos han dado a las organizaciones sociales en la concepción de políticas migratorias y quienes están denunciando duramente las políticas represivas de los estados contra personas, cuyo único delito es haber nacido pobres en otros lugares del mundo y haberse visto forzadas a migrar. Curiosamente señalan que los países que viven situaciones de pobreza lo hacen en un porcentaje muy alto por el expolio de riquezas y recursos realizado por las empresas y las políticas de los países ricos. No sé si podríamos escuchar, Juan Carlos, tenemos uno de los cortes que teníamos preparados, es de Brigitte Spuche. Ella es pertenece a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y nos hace un esfuerzo por explicarnos esto que yo he contado someramente. Nos explica el contenido de la directiva de retorno aprobada por la Unión Europea.
Bueno, pues esta directiva europea sobre el retorno habla efectivamente de pues la situación de las personas extranjeras en situación irregular que llegan a un Estado miembro de la Unión Europea, y entonces pues prevé la armonización pues de la expulsión y de la retención de esta gente cuando llega a nuestro territorio y que están en situación administrativa irregular. Esta directiva es muy represiva porque solamente reconoce el derecho de los estados a normativar pues la retención seguida de la expulsión de estos extranjeros en vez de normativar la protección de las personas que llegan a nuestro territorio y que sufren persecuciones políticas o persecuciones económicas y entonces que vienen aquí por unas condiciones de miseria social o políticas muy fuertes y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que recordar las causas y los responsables de esta situación. Pues denunciamos en particular la larga duración de la retención de lo que llaman de manera eufemística la guardia temporal, ¿no? Esta directiva efectivamente prevé una duración de detención de entre 6 a 18 meses, lo que nos parece totalmente inaceptable cuando vemos que ahora, pues efectivamente, en los estados de la Unión Europea esta duración es variable, ¿no?, en función de cada política soberana de cada país. Entonces, por ejemplo, vemos que en Francia la duración de detención es de 32 días y es la más corta de toda Europa. En España tenemos 40 días, pero, por ejemplo, en Alemania son 18 meses y en el Reino Unido pues es ilimitado. Esta directiva propone una detención fija de 6 meses que se puede alargar hasta 18 meses. Hay que recordar a la gente, porque muy generalmente no lo saben, que no hablamos de ningún delincuente, que no hablamos de ninguna persona que haya cometido ningún delito o ningún crimen. Entonces, están retenidos y no detenidos, matiz importante según los gobiernos, ¿no? Pero para nosotros que es totalmente inaceptable en el sentido de que siempre hablamos de una privación de libertad física, en el sentido de que están efectivamente colocadas en centros abiertos, semiabiertos, a veces cerrados totalmente, a donde están retenidos el tiempo estrictamente necesario para poder materializar la expulsión al país de origen o al último país de tránsito que atravesaron, ¿no? Esta retención es muy variable en función del país a donde se encuentran. Por ejemplo, en España hay 10 centros de internamiento para extranjeros, se llaman los famosos CIs, ¿no? Y están en condiciones bastante dramáticas que han denunciado muchísimas ONGs, principalmente el punto de que las ONGs no pueden entrar, no tienen ningún derecho a ver y a saber lo que está pasando dentro de estos centros. Y entonces nosotros como ONG reclamamos el derecho a la transparencia de parte de la administración. Pero, por ejemplo, en países como Malta, pues están retenidos durante 12 meses en Alemania, durante 18 meses en Alemania. Hay que saber que no están retenidos por el solo hecho de poder descubrir su identidad, su nacionalidad y entonces proceder a su expulsión, sino que están retenidos para evitar el riesgo de fuga. Entonces es una medida de control, ¿no? Y no de diligencia de la policía, como es el caso, por ejemplo, todavía en Italia, en España, en Francia.
Brigitte Espuche, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, analiza también el contexto general de las políticas migratorias europeas.
Bueno, pues yo creo que estamos en un contexto de externalización de fronteras, muy claro. Estamos en un contexto muy represivo, estamos yendo siempre a peor, ¿eh? Y entonces yo creo que lo que prima, lo que es la premisa ahora, no es la protección de la gente vulnerable que llega a nuestro territorio por X razones, sino la protección de la propia sociedad en la cual se quieren insertar, ¿no? Entonces yo creo que pues en este contexto de externalización de frontera, la Unión Europea intenta hacer de sus países fronterizos pues sus guardia frontera, intenta hacer de Libia, de Marruecos, incluso de Argelia, pues unos gendarmes de la Unión Europea, y en este contexto pues es muy preocupante, ¿no? Porque solamente vela a por sus intereses propios y no a por los derechos y la protección de la gente. De hecho, hablando de esto, nosotros también denunciamos muchísimo pues la falta de protección en esta directiva, en esta propuesta de directiva. Efectivamente, todo lo que son los menores, los enfermos o las mujeres embarazadas, pues ya las protecciones son menores. Entonces, eso sí que es muy preocupante porque ya lo podemos decir, es que esta directiva ratifica el hecho de que el método normal de gestión de las migraciones en Europa es la retención seguida de la expulsión. Ya no deja ninguna otra alternativa y ya no deja la posibilidad a esta persona de rehacer una vida digna en el país de su elección.
Era Brigitte Espuche, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Doce y 32 minutos de la mañana, seguimos en directo intentando hacer la cobertura de la manifestación que recorre las calles de Madrid como colofona al Foro Social Mundial de las Migraciones. Una manifestación que estaba convocada a las 12 en Argüelles y que, bueno, poco a poco, nos decía nuestro compañero Fernando, ¿no?, en la primera conexión, se iba animando. Vamos a ver si en un instante podemos tener las otras conexiones. Pero, Susana, vamos a hablar, seguimos hablando del Foro de las Migraciones. Ha venido gente de otros países a participar y entre ellos gente de medios de comunicación.
Así es, gente de medios de comunicación con la que tenemos contacto ya desde hace algún tiempo y por fin nos hemos visto ahora las caras. Siempre es muy agradable porque además el contacto visual y ya emotivo y de darnos la mano, pues, y de darnos dos besos también, sí. Siempre es muchísimo mejor. Está Irene, recuérdame tu apellido.
Rodríguez.
Irene Rodríguez, de Radio Lora. Ella es argentina y vive en Suiza desde hace ya mucho tiempo. Ella ya nos contará todas sus peripecias. Pero ella hace un trabajo muy, muy, muy interesante en Radio Lora. Nuestro compañero Javier García estuvo muy recientemente, en un festival multicultural que hicieron ahí en Radio Lora, por lo que nos cuentan. Y además, algunas de las cosas que salieron a través del informativo Más Voces, reflejando lo que había sucedido en ese festival, pues se antojó mucho poder repetir esa experiencia en otras radios. Así que bienvenida, Irene.
Muchas gracias, Susana. Buenos días.
Tú estuviste en el Foro Mundial de las Migraciones, participaste haciendo radio, también estuviste por ahí en alguna de las de los talleres, ponencias, seminarios que se realizaron. ¿Cuál ha sido tu opinión de este foro?
Bueno, Irene, yo creo que todo tiene que ser dentro de lo del, hay que ser positivo, ¿no? Es decir, que todas las cosas que puedan pasar, que sean errores que se ven, ¿no? Hay que tratar de construirlo dentro de lo positivo, y para mí fue realmente positivo este fórum, por el hecho de encontrarlos a ustedes, de estar con ustedes, con toda la gente de Radio Valleca, de Radio Almenara también, con muchas radios, los contactos con la gente, el contacto de conocernos, ¿no? Como decías vos, de abrazarnos, de besarnos, de estar juntos, y que todo el mundo te salude, que todo el mundo esté con vos. Es una riqueza, realmente fue una riqueza.
Sí, eso como que a veces cambias incluso la perspectiva del trabajo, que normalmente nos comunicamos a través de los micrófonos, pero ya cuando nos conocemos el trabajo no cabe duda que llega a ser más intenso, ¿no?
Por supuesto que sí. Creo que hablabas justamente del festival, ¿no? Y el festival de intercultural. Y más o menos es como entrar en un foro social de migraciones también, ¿no? Porque en Radio Lora hay 50% de inmigrantes, ¿no? Y estar aquí en este foro fue así como intercultural totalmente, ¿no? Personas de todo el mundo, ¿no? Que ni siquiera hablan tu idioma, pero es como el inglés, a la seña con los pies, ¿no? Con las manos y con los pies. Y eso me parece que es fundamental, porque ahí realmente te enterás de lo que está haciendo el otro a través de los micrófonos en otros lugares del mundo, porque realmente nos invisibiliza un poco, ¿no? Que no nos ven, que no nos vemos, ¿no?
Claro, que solo vos.
Sí, solo vos, sí.
Somos vos.
Pero realmente fue muy interesante, me llevo el bolso lleno. Estoy muy contenta de haber participado en esto y de tener esa conexión tan fuerte, de poder hacer una acción, de traer la radio a la calle, ¿no? Ahí en el foro social. Creo que esto fue una acción muy, muy, como decir, muy cercana al público, ¿no? Uh-huh. No estar dentro de las paredes como siempre estamos, ¿no? Que sacamos la radio a la calle y estuvimos con la gente, ¿no? Y que nos vieron la cara y nosotros los vimos a ellos, se sentaron, venían cuando querían, ¿no? A pedir espacio. Creo que eso deberíamos repetirlo.
Pues Irene, no te vayas, quédate por aquí porque hay todavía muchas cosas que contar. Son las 12:36 de la mañana cuando nos vamos en directo a las calles de Madrid para conocer cómo anda esa manifestación. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues a ver, ¿cómo están las cosas hasta ahora?
Pues esto ya está bastante animado. Bueno, muchos gritos, posiblemente el que más se oiga el de ninguna persona es ilegal. Muchísimas banderas de muchísimos países. Y bueno, proclamas de todos tipos, vallas crean extremismos, por un mundo sin muros, bueno, de todo un poquito. Y hemos encontrado pues bastantes compañeros de, bueno, de muy distintos colectivos, ya no solo asociaciones de inmigrantes concretamente, sino otro tipo de entidades que, digamos, comparten también esta lucha. Tenemos a una compañera, de hecho, que además es compañera de Radio Enlace, de Queremos la Luna. Si os parece, os paso con Anabel, del Socialismo Libertario.
Muy bien.
Nos pasamos.
¿Anabel?
Hola. Sí.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues a ver, cuéntanos, no sé si tú has estado presente estos días en el Foro de las Migraciones.
Mira, ¿o no? No, eso le quería deciros, que nosotros y nosotras como Socialismo Libertario no, hemos estado con una mesa, con una hoja, tratando de hablar con tantos inmigrantes, pero no somos parte de los que lo organizaban. Y tampoco de los que han convocado la manifestación, aunque nos parece muy importante estar. Uh-huh. Hemos sido parte de los organizadores. Había que pagar una cantidad de dinero, bueno, una serie de cosas que nos han hecho decidir mejor no ir, no participar.
Ajá.
Pero nos parece muy importante pues que también siga la movilización, solamente el foro, ¿no? Uh-huh. Que hay que entender bien cómo ha ido. Yo he hablado con gente que ha estado y me ha dicho que, bueno, muchas conclusiones han sacado, pero que igual ha sido útil para conocer a muchas personas. Pero para nosotras es muy importante entender también siempre, o sea, la lucha antirracista, interétnica, ¿no? Un mundo sin fronteras, un mundo donde los muros y las vallas no existan. Y esto es una batalla muy actual.
Claro, porque desde vuestra organización, ¿por qué creéis tan importante salir en un día como hoy a las calles a decir tantas cosas como las que estáis gritando hoy ahí?
Porque yo creo que pensamos mucho que hay una lacra muy grande en la humanidad, incluso en la posibilidad de revolucionarse y del socialismo, que es la división de la humanidad, que ha sido una división impuesta por los estados, impuesta por los opresores, pero también por la ignorancia y muchas veces por la conciencia de la gente, porque el racismo existe, lo mismo que existe el machismo, lo mismo que se divide a nos dividimos a los seres humanos, ¿no? En seres inferiores, en seres con menos derechos, ¿no? Todos los problemas del norte, del sur, todos los problemas de una época nuestra donde hay un flujo inmigratorio imparable, ¿no? Es imparable porque la gente busca vivir mejor. Y nosotras creemos, y nosotros, que este es un argumento muy importante que nos unifica a todos, porque todos y todas queremos vivir mejor. Y esto, con menos conciencia o no, pero yo creo que todo el flujo inmigratorio, la cantidad de inmigrantes que llegan, nos lo están diciendo, y lo importante es que al resto de la gente hagamos esto más consciente y sepamos que esto nos sirve para ser mejores, para cambiar la vida, para cambiar el mundo y para cambiarnos a nosotros y a nosotros.
Anabel, cuando observamos las políticas migratorias europeas y vemos cómo las ejercen gobiernos que supuestamente dicen que son de izquierdas y gobiernos que son conservadores o derechas, podemos decir que ya no hay diferencia en la política migratoria entre las políticas de izquierda y de derecha.
Pues yo creo que alguna diferencia hay, pero realmente no son de cualidad, porque es verdad lo que dices. O sea, hay una política muy represora, muy mala, por ejemplo, en Italia, ¿no?, con Berlusconi, o Francia, con Sarkozy, pero es verdad que en un gobierno de supuestamente de izquierdas como el PSOE, ¿no?, o como Zapatero, se han agudizado incluso las restricciones a que entren personas, ¿no? Eso también tiene que ver con que exactamente no, por eso digo, no es que está todo unificado, porque la política de la derecha seguramente sería peor, más burda, y la política de esta cierta izquierda, de todas maneras, tiene que moverse en base a un sector de gente o a masas de gente que tiene. El problema es esto, que yo creo que hay mucha gente de izquierda, que ser de izquierda no garantiza no ser antirracista, porque hay mucha gente de izquierda que es racista. Lo mismo que hay mucha gente de izquierda que es machista. O sea, esto es un problema muy gordo. Otra cosa es con los estados, porque yo creo que todos los gobiernos defienden el estado, y los estados tienen fronteras. Y las fronteras son imprescindibles para los estados, entonces va a haberla siempre, va a haber incluso un egoísmo enorme, porque piden personas para trabajar porque se necesita, pero los que ellos quieren, que se vayan cuando ellos quieren, bueno, es algo indignante desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político, no, desde el punto de vista estatal es lo que quieren, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de nuestra revolución y socialismo es inaceptable.
Porque se concibe un poco a las personas migrantes como fuerza de trabajo, ¿no? Si no son útiles, nos valen, y cuando no son útiles, pues bueno, o sea, hay que prescindir de ellos, como las declaraciones del ministro español, ¿no?
Claro, son la masa. Además nos engañan, por ejemplo, no es verdad que en un país no caben personas. Es verdad que no caben las políticas de esta gente. O sea, no es verdad que España o Italia o Francia no tengan espacio para las personas, es ridículo. Es como decir eso, o sea, el mundo permite a muchas personas, el sistema que vivimos no. Yo creo que este sistema, claro, hace aguas y entra en crisis cuando hay eso, millones y millones de personas que se mueven todos los días, que incluso mueren en el intento, pero que no van a cejar porque van a querer llegar a estos lugares. Esto es un problema, porque no quiere decir que lo hagan con toda la conciencia, claro, tenemos que ser capaces de crear una cultura antirracista e interétnica también, ¿no? Y es muy complicado, porque tiene que ver eso con la humanidad coloreada que somos, pero que no se aceptan.
Pues, Anabel, agradecemos tu presencia en los micrófonos y esperemos que disfrutéis de esta mañana festiva, reivindicativa, en la manifestación por las calles de Madrid. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues seguimos, es el testimonio en directo desde las calles de Madrid cuando faltan 16 minutos para llegar ya a la 1:00 p.m. Enseguida vamos a estar con otros contenidos, hacemos una breve pausa y seguimos aquí.
Papeles para todos, una de las principales reivindicaciones que han hecho los movimientos de base aquí en España. Y bueno, vamos ahora a escuchar, queremos compartirles una entrevista con Iván Forero de SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una de las principales organizadoras del Tercer Foro de las Migraciones. En esta entrevista, pues va a hablar ampliamente del objetivo de esta manifestación, que ya está arrancando, como decíamos, desde ahí, desde Legazpi, camino a Atocha, por el Paseo de las Delicias. Así que vamos a escuchar esta entrevista y volvemos aquí a nuestros estudios.
Soy Iván Forero, coordinador del Tercer Foro Social Mundial de las Migraciones, y desde aquí, desde la ciudad de Rivas, estamos convocando al conjunto de la ciudadanía y dando a conocer a todos quienes están siguiendo esta tercera edición del Foro Social Mundial, el que el próximo domingo, 14 de septiembre, desde las 12 del día, arrancando en la Plaza de Legazpi, con un sencillo pero significativo homenaje a Carlos Palomino, víctima precisamente de esas xenófobas prácticas de eludir la responsabilidad para hacer un ejercicio libre de la convivencia pacífica en la ciudad de Madrid, y posteriormente avanzar por la calle Paseo Delicias hasta Atocha, y allí leer la declaración final del Tercer Foro Social Mundial de las Migraciones. Este proceso de construcción de lo que va a ser la manifestación de este domingo 14, pues ha contado con el concurso de más de 25 diversas organizaciones sociales, importantes tejidos asociativos migratorios que convergen, por ejemplo, en la Red por los Derechos de los Inmigrantes de Madrid, o organismos como la propia Federación de Vecinos de Madrid. Y creo que sería significativo también mencionar la participación en primera fila de nuestra pancarta de inicio de la manifestación de los secretarios generales, tanto de Comisiones Obreras, UGT, como la USO. Creemos que es importante esta manifestación porque es la manera de decirle no solamente a la ciudadanía de Madrid que el Tercer Foro Social Mundial de las Migraciones se constituye en un sujeto político internacional con capacidad de denuncia de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos últimos años, en particular aquellos muros que han impedido la libre circulación de las personas. Queremos dejar en claro un pronunciamiento enérgico contra aquellos mecanismos que fortalecen estos muros, como la Directiva Europea. Creemos que el movimiento de migrantes en el mundo le dice no a la Directiva Europea. Creemos que es necesario reseñar nuevamente la solidaridad con el pueblo palestino y su justa causa después de 60 años de la invasión, ocupación y el desastre que significó la huida y la expulsión de millones de refugiados. Acompañaremos los justos reclamos del pueblo palestino por volver a su territorio. Creemos que es importantísimo que la compañía de muchas de las organizaciones sociales que se han expresado en la plataforma por el cierre de los CIEs también converjan en esta iniciativa. Creemos que ese es uno de los mecanismos más perversos que se han constituido en Europa. Queremos denunciar particularmente el CIE que hay en Madrid, el CIE de Carabanchel, un espacio de vulneración grave a los derechos humanos, y además construyen una cárcel históricamente utilizada por el franquismo, para las peores aberraciones en las violaciones de derechos humanos siempre impunes en esta ciudad. Finalmente, hacemos un llamado al conjunto de la ciudadanía europea a que se levanten este mismo día. Nosotros estamos lanzando una iniciativa que es la posibilidad de que en muchos sitios del mundo, este domingo, también convoquemos manifestaciones similares. Creemos que es fundamental decirle al mundo en esta manifestación que seguimos luchando porque los estados ratifiquen la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes. Queremos dejar en claro una propuesta central que se ha hecho desde el movimiento de migrantes en Estados Unidos, que es que el 18 de diciembre se constituya en un día festivo tan importante como el 1 de mayo, y que pueda ser un gesto de memoria permanente frente a las víctimas de los procesos migratorios que hay, no solamente los más de 30.000 aquí pasando el Mediterráneo, sino los cientos de miles de víctimas en los muros de Estados Unidos con México, o en el caso dramático que está ocurriendo ahora en el caso de Bangladesh frente a la India. Esa es la idea de esta manifestación, y queremos nuevamente insistir en que De lo que se trata es de avanzar en la constitución de esta fuerza social que hoy representa a más de 2.500 organizaciones y movimientos que confluyen en el Foro Social Mundial de las Migraciones.
Era la voz de Iván Forero en una entrevista, en una participación que grabó para nosotros y explicando pues el objetivo de la MANI y de y bueno, en general del tercer foro mundial de las migraciones. Pues tenemos una conexión, me parece, Rafa, ¿no?
Así es, tenemos en las calles, en la manifestación, a nuestro compañero Álvaro. Álvaro, buenos días.
Hola Rafa, buenos días. Nos encontramos ya aquí en la parte trasera de la manifestación, justo subiendo por el Paseo de las Delicias, cuando hace más o menos unos 20 minutos se dio la largada a esta manifestación por la reivindicación de los derechos, no solamente de los inmigrantes, sino de todos los ciudadanos del mundo, desde la Plaza de Legazpi. En este momento vamos haciendo el cruce en el Paseo de las Delicias con la calle y Alejandro Celi. Y notamos más o menos, yo soy muy malo para calcular, pero más o menos unas 1.500 personas podría perfectamente haber en esta manifestación, en esta concentración que se lleva a cabo y que va a terminar, porque eso es importante que la gente lo tenga en cuenta, que todavía se pueden sumar, que nos estén escuchando a través de Radio Vallecas, todavía se pueden sumar, porque no olviden que la cabecera de la manifestación, que seguramente en unos 20, 30 minutos estará llegando a Atocha, pues allí es donde se va a hacer toda la lectura de los manifiestos pertinentes. Bien, pues cantidad de colectivos, de gente que había estado participando en el tercer foro social de las migraciones, y nos encontramos con gente que seguramente nos va a colaborar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para Radio Vallecas, en directo a esta hora. Está Pali, perfecto. Perfecto, es que está malo ya. Hola Ricardo.
Hola.
Ricardo Saldívar, para Radio Vallecas, buenos días. Pues ya estamos aquí, nuevamente manifestándonos, reivindicándonos, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Saludos. Se esperaba más o menos la concentración de gente que ha venido, se esperaba más las expectativas que se tenían.
Sí, no, esto claramente es una muestra de debilidad. Pero es curioso porque es que somos mucho más fuertes que lo que realmente reflejamos en las manifestaciones. Eso nos tiene que hacer pensar que hasta cierto punto hay que cambiar un poco el esquema. La manifestación tiene que ser en aquellos momentos en los cuales realmente la ciudadanía tenga claro un tema. En el tema de las migraciones,
y este está claro,
está claro para determinada gente, pero no para el colectivo general. Entonces, bueno, sin embargo, por otra parte, yo lo que creo que ha sido un éxito ha sido el foro. Es decir, ha habido muchísima participación, mucho interés en las conclusiones, un gran nivel en la reflexión y en las propuestas, y eso nos da una verdadera fuerza, ¿eh? Aparte de que haberse consolidado hasta cierto punto ya en la tercera edición este foro, nos plantea que tenemos que dar un salto y empezar a plantearnos metas un poco más ambiciosas. Sin embargo, lo que saldría de esta manifestación es que somos más débiles de lo que somos, lo cual es una contradicción.
Ricardo, mire, como inmigrante se lo digo, como periodista y como ser humano, esas tres instancias para hacerle la siguiente pregunta. Y es que, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién está la dignidad? Si en este momento quienes dicen ser de izquierdas a veces no actúan en consecuencia, y de la derecha ya sabemos más o menos a qué atenernos. Lo digo precisamente por ese respaldo que ha habido del gobierno español a la directiva de retorno o a la directiva europea contra la inmigración, que nos parece que no llena las expectativas de los inmigrantes y por el contrario criminaliza. Entonces nos encontramos en un vaivén y que no sabemos, somos moneda de cambio, pero no somos un elemento para generar políticas claras acerca del tema.
En estos momentos el partido de gobierno, que teóricamente es un partido de centro-izquierda, en el tema de migración está explorado hacia la parte más neoliberal de este partido. Y eso le hace plantear las cosas desde una perspectiva totalmente rechazable desde la perspectiva más social. Yo lo que estoy seguro, porque lo conozco, es que dentro de ese partido hay gente que no opina como de la manera que se está manifestando el gobierno.
¿Creéis que hay debate interno?
Yo creo que hay debate interno, y nuestra, digamos, misión, movimiento social, como ATAC, es apoyar el que ese debate profundice realmente en las causas de los problemas que tenemos. Y las causas no son otras de que tenemos un sistema absolutamente insostenible. Es decir, las razones verdaderas es que no es posible defender que haya una libertad de movimientos de capitales, un liberalismo comercial, mientras se están poniendo trabas a los movimientos de personas.
Rafa, le comento que Ricardo García Saldívar está con nosotros de ATAC. No sé si ustedes tengan alguna pregunta en estudio, allí en Radio Vallecas.
Sí, Ricardo, bueno, pues primero darte la bienvenida, agradecerte tu presencia en los micrófonos. Y bueno, has descrito muy bien el panorama actual. Y habría que reflexionar, bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos organizarnos para seguir trabajando y luchando contra estas políticas que vemos que se están implementando ya a nivel europeo y que cercenan derechos fundamentales de tantas decenas de miles de personas?
Vamos a ver, esto no está, no es un problema aislado. Este problema se engancha con la profunda crisis económica y financiera, con sus características y con su deriva hacia crisis social en España en estos momentos. El otoño que viene va a ser un otoño muy caliente, y ahí es donde los movimientos sociales tenemos que plantear claramente cuáles son las alternativas que a nivel de política que se le planteara a un gobierno de centro izquierda como es el PSOE. Entonces, las propuestas van todas entrelazadas, es decir, lo que llamaríamos la movilización por la defensa de la sanidad pública, por ejemplo, no está absolutamente desconectada de lo que en esta manifestación de hoy estamos aquí reivindicando. Entonces, yo quiero ser optimista, yo quiero mantener la esperanza de que una situación como a la que nos encaminamos, en la cual se van a agilizar muchísimo las contradicciones entre, digamos, unos planteamientos que se han tomado, pero que son los planteamientos neoliberales, lo que va a hacer es permitir unas mayores movilizaciones, pero no ya manifestaciones, porque las manifestaciones, como decía al principio, en estos momentos son más muestra de debilidad que la fuerza que realmente tiene el movimiento que se opone al neoliberalismo. Entonces, hay que ir avanzando en las distintas líneas. Inmigración es una de ellas, sanidad es otra, y hasta cierto punto defensa los derechos y del estado de bienestar en general en España es la más, digamos, la que engloba todo.
Uh-huh. Una de las herramientas que tenemos para luchar contra esto es la unidad, el establecer sinergias de la sociedad civil organizada, de los movimientos sociales, de los colectivos. ¿Tú crees que esa unidad es una realidad o que luego los movimientos sociales también están muy divididos?
Vamos a ver, en enero de este año, con motivo del Foro Social Mundial, que no ha sido que por primera vez no ha sido, digamos, unitario en una ciudad como Brasil o como África o en un continente, sino que ha sido descentralizado. Yo te hablo de Madrid, estoy hablando de ATAC Madrid. En Madrid se consiguió hacer un foro social en el que se agruparon más de 60 colectivos con los que se llegó a un acuerdo muy global sobre temas muy varios. Uno de ellos era inmigración, por supuesto, pero había muchos más. Para todos los temas de los derechos de los servicios públicos, y eso a mí me hace pensar que las cosas están cada vez más maduras para que el movimiento, los movimientos sociales se articulen de una forma unitaria para plantear a partidos políticos, a sindicatos, en general, a lo que llamamos la ciudadanía, unas alternativas cada vez más claras.
Ricardo García Saldívar, le agradecemos mucho que nos haya atendido en este espacio que estamos haciendo aquí en directo desde el Paseo de las Delicias, cuando avanzamos ya a la altura de la calle. Espera un segundito, yo me miro dónde estamos. En la calle Olvido Vallés, estamos a la altura de la calle Olvido Vallés, es la parte trasera de la manifestación. Divino Vallés, Divino Vallés. Ricardo, muchas gracias, muy buenas tardes. Y continuamos avanzando, no sé, compañeros, si dispongo de unos minutos más, porque pues es mucha la gente que lo ve aquí, gente que ha venido desde hace muchos años impulsando iniciativas ciudadanas para apoyar las reivindicaciones que se hacen a nivel de ciudadanía. No sé si tengo más tiempo de poder pasar más personas
Álvaro,
a esta transmisión que hacemos. vamos.
Álvaro, pues no te alejes mucho porque vamos a seguir haciendo más conexiones y en breve estamos de nuevo contigo para seguir conversando con todas esas personas. ¿Te parece?
Me parece, compañeros. Entonces, más adelante volvemos otra vez aquí al seno de la manifestación.
Gracias, Álvaro. Seguimos en directo. La una de la tarde ya cumplimos la primera hora de este programa especial cubriendo la manifestación. Y bueno, pues seguimos con mucho más contenidos. Quedan más conexiones, quedan más análisis que hacer.
Respiramos el aire que trae y que lleva el viento para todos por igual, para todos por igual. Solo una raza sin mezcla. El estudio de los genes así te lo demuestra.
Lo dicho, seguimos en directo y seguimos con más conexiones. Nuestro compañero Rafael Sánchez también se encuentra en esa manifestación. Él, bueno, es compañero de la radio de muchos años, productor del programa Africanía, de contenido africano, el primer programa de pleno contenido africano de la radiodifusión española. Rafa Sánchez, un saludo, buenos días.
Un saludo, Rafael, ¿cómo estás?
Bueno, pues, ¿cómo estás viviendo tú la manifestación?
Bueno, pues nosotros, como siempre, lo vivimos desde el lado africano. Siempre buscamos en todos estos movimientos dar la representación a África y vivirlo desde el continente. Y por eso, pues bueno, hemos encontrado, paseando por el Paseo de las Delicias, hemos encontrado un buen amigo, como es Abuen Fubea, de la Federación Panafricanista, y si quieres, pues charlamos un rato con él.
Pues claro que sí. Abuy.
Espera un momento, te lo paso.
Muy bien.
Hola, buenos días.
Buenos días, Abuy.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Pues nada, pues haciendo balance de la manifestación, haciendo balance también de estos días también que ha habido reunión en el Foro Social Mundial de las Migraciones. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de estar o de participar, pero bueno, ¿cómo estás viviendo de momento la mañana de hoy?
Bueno, yo la mañana de hoy está la manifestación concurrida. Ayer estuve en el Foro Social participando en un seminario sobre el futuro y el presente del pasado del panafricanismo que dictó el profesor Antumito Asiye dentro del movimiento panafricano. Y también estuvimos presentando la Marcha Mundial por África que tiene el 12 de octubre. Y bueno, hubo bastante presencia. Yo creo que el foro ha tenido, pues, dentro del contexto que es la directiva, pues ha tenido esa parte importante que ha sido el tema del debate sobre la directiva. Bueno, la manifestación es bastante alegre, con bastante música. Quizás esperaba un poco más de gente, pero bueno, siendo un domingo igual eso ha retrasado las cosas, pero yo creo que el balance final del foro es interesante. El tema de los CIEs es un tema que creo que ha sido tocado en el foro y creo que es un tema central, ¿no?, en todo esto, y sobre todo también con el tema que tiene que ver con el tema de África, que es el tema central, las pateras, la pobreza, el hambre en África y las situaciones pues tan difíciles de la inmigración africana en Europa.
Abuy, sí. Estás metido desde hace bastante tiempo en estos asuntos del panafricanismo y nos anunciabas una marcha para el 12 de octubre. Cuéntanos qué estáis organizando.
Sí, la Marcha Mundial por África es una marcha que surge a partir de la conferencia de Durban y la celebramos el 12 de octubre en Madrid, París, Londres y Berlín y en otras ciudades de Estados Unidos. Y en España, pues es una marcha a la cual estamos invitando a toda la gente que trabaja por África, a toda la gente que trabaja por la solidaridad, para visibilizar lo que es la deuda histórica con África, con la esclavitud, el colonialismo y ahora con el tema de la inmigración. Y también es una marcha también para por la responsabilidad de los gobiernos africanos en temas que tienen que ver con con el abandono de su responsabilidad sobre sus ciudadanos, ¿no? Es decir, queremos justicia para África, queremos visibilizar la cuestión africana, creemos en que entre todas las luchas que existen, pues la cuestión africana, si no es por algunas organizaciones, radios, en este caso Africanía u otras, pues es un tema bastante invisible en España, ¿no? A pesar de la cercanía que hay de África, pues es una cuestión que no es tan popular como otras, y creemos que la forma de hacerlo es mostrar la contradicción fundamental que existe entre la conquista indígena y la esclavitud africana, en una fecha tan importante para llamar la solidaridad por África, ¿no? Es un llamamiento que hacemos a toda la gente en España que cree que África merece una oportunidad, ¿no? Y eso creo que también llamamos a la responsabilidad de los propios africanos, que cuando hay marchas por la inmigración, pues queden durmiendo, y después nos quejamos de que nuestra situación sea la que sea, ¿no? Creemos que hay que llamar a una responsabilidad mucho mayor de los propios africanos y a la solidaridad de la sociedad española. Es evidente que la lucha africana no es una lucha que tiene la fuerza como puede tener pues otras luchas como los derechos de los gays, los derechos de las mujeres, pero es una lucha que merece la pena porque España siempre ha sido un país africanista, siempre ha tenido una tradición africana desde siempre, ¿no? Y creemos que es un momento crucial que se va a celebrar en febrero la conferencia revisoria de Durban, pues que el tema africano esté encima de la mesa y que la directiva principalmente afecta a los africanos, ¿no? Es un tema que es importantísimo que en esa sociedad pues, la gente que está trabajando pues siga trabajando, pero también llamar a una mayor solidaridad por África, ¿no? Que no sea algo exótico, que no sea algo invisible, que no sea un tabú, que no los telediarios abren con el tema de las pateras y parece que lo único que existe de toda la realidad de 1.000.000.000 de personas son las pateras. Es una realidad, pero debemos verlo de un modo mucho más claro. Por eso llamamos el 12 de octubre del 2008 en Madrid a la Marcha Mundial por África. Invitamos a todo el mundo, hemos invitado en el foro y queremos hacer extensible esto a todas las personas que crean que es importante dar una oportunidad a África.
Avui, por último, estábamos antes reflexionando sobre las políticas europeas de migración y también las políticas españolas, y en ese contexto se enmarca el denominado Plan África. Desde vuestro colectivo, ¿cómo valoráis el plan este del gobierno español denominado Plan África?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que exista un Plan África en España, pues ya era un salto cualitativo, ¿no? Porque sabes que históricamente, desde la llegada de la democracia, España ha tratado de romper sus lazos con África. De hecho, durante el franquismo había mucho más lazos con África, había más presencia de los africanos en España que en la democracia. La democracia ha sido totalmente pues tratar de identificarse con Suecia, con Noruega y con África, tratar de romper los lazos. Y que existiera un Plan África nos parecía positivo. Ahora, ¿cómo ese Plan África ha servido qué? Para apoyar a dictadores con los cuales se tienen relaciones en África y que lo que al final se subyace es un cheque en blanco para que se asesine a la gente, como ha pasado en Camerún, como ha pasado en Guinea Conakry, y aquí solo a la gente, la única persona que se denuncia es Mugabe, pero nadie denuncia lo que hizo el señor Paul Biya hace 4 o 5 meses, una manifestación de estudiantes, porque quería mantenerse en el poder, lo que ha pasado a la Sana Conté, bueno, muchas cosas que pasan. Creemos que el Plan África no puede ser una cárcel para los africanos. Los africanos tienen problemas y tienen que poder salir del país, y lo que no se puede hacer es darle dinero a unos señores para que conviertan eso en una cárcel, porque al final es prácticamente lo que está haciendo, ¿no? Y que, bueno, si España va a hacer un Plan África, pues que sea un plan que realmente pretenda la reparación, como fue el Plan Marshall, y que no sea algo para que los dictadores afines a Occidente estén maltratando a la gente y en condiciones que el gobierno español de alguna forma tolera, ¿no? Porque si España se aprueba la directiva es porque ahora Frontex está actuando en África a través de los acuerdos que han firmado, pero eso no garantiza los derechos humanos de los africanos. Al revés, quiebra más los derechos humanos de los africanos porque nadie puede fiscalizar eso, y España les ha dado dinero, como dio dinero a Marruecos para que masacrar a la gente en la valla de Malilla hace 2 años y lo metieron en autobuses al desierto. No sabemos qué ha pasado con esa gente, no sabemos, no ha habido nada. Y creo que el Plan África en sí es una buena idea, pero el desarrollo y la perspectiva que está tomando, debemos exigirle también mucha responsabilidad a los gobiernos africanos en todo esto.
Avui en Fubea, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de manifestación y reivindicación. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos el 12 de octubre en la Marcha por África.
Claro que sí. Pues la 1:09 de la tarde, en directo en esta retransmisión especial en la sintonía de multitud de radios libres sociales comunitarias, retransmitiendo la manifestación que es el colofón, la guinda, al Foro Social Mundial de las Migraciones.
Continuamos en nuestra transmisión en directo desde Madrid y donde se están se están conectando varias radios también en otras provincias. Artegalia, por ejemplo, en Alicante, Radio Oasis en Salamanca, en Toledo, Onda Toledo y Onda Polígono, Eco Leganés, Radio Enlace, Radio Vallecas y Radio Almenara aquí en Madrid. Saludos a todas las radios que en este momento están conectadas, a sus oyentes, por supuesto. Bueno, pues ahora volvemos a la calle, volvemos a esa manifestación que se está dando. Ha salido de Legazpi un poquito después de las 12 del día, va camino a Atocha, ahí en el Paseo de las Delicias. Y estamos en conexión con Nacho Murgui. Nacho, hola, ¿nos escuchas?
¿Qué tal?
¿Qué tal, Nacho? Presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás viviendo esa manifestación? ¿Qué ves por ahí?
Bueno, pues somos, no sé el número de gente, pues yo para calcular tampoco es muy bueno, pero calculo que son unas 2.000 personas, una cosa así. Y bueno, la manifestación es bastante tranquila, muy festiva. Hay batucadas, es una manifestación muy, muy colorida. Hay un camión con música y con intervenciones, hay batucadas, hay bastantes cortejos de diferentes lugares y vamos, que se ve mucho colorido como deben ser esas cosas, ¿no?
Nacho, ¿cómo ha participado la Federación Regional ahí en... Bueno, han estado ustedes presentes, pero también son parte de la convocatoria de esta manifestación.
Sí, bueno, nuestra participación no ha sido, digamos, de vanguardia, sino ha sido de que nos lo hemos currado muchísimo y tal, pero sí que, bueno, estuvimos en la reunión a la que nos invitaron, la reunión que estuvo organizando parte de la convocatoria, y bueno, pues nosotros hemos distribuido a todas las asociaciones de vecinos, ha distribuido la convocatoria y se ha mandado el material de propaganda que había, y bueno, creemos que es importantísimo que las asociaciones de vecinos de Madrid, en tanto en cuanto son asociaciones de vecinos y vecinas, es decir, de la gente que vive en los barrios independientemente de su lugar de procedencia, y en la medida en que son organismos que se crearon para defender los derechos de los vecinos y vecinas, pues creemos que los derechos de los vecinos y vecinas migrantes pues son fundamentales, desde luego.
Es verdad, la principal convivencia, los principales mecanismos de esa convivencia se dan justamente entre vecinos y vecinas en el día a día, en el trabajo diario, y justamente los vecinos a veces lo que hacen día a día es lo menos visibilizado también en todo este fenómeno migratorio, ¿no? Y bueno, es aquí donde cobra importancia esa participación.
Perdón, es que como estoy en la manifestación, a veces te oigo bien, a veces te oigo fatal.
Ah, bueno.
Digo que pasaba la batucada, el camión y un cortejo gritando,
Y no te he oído la pregunta, lo siento.
No, no, eso, más bien estaba hablando un poco de que es justamente en las asociaciones de vecinos que también han tenido que cambiar conforme ha cambiado los nuevos vecinos y vecinas, es verdad, y que también se han metido en ese trabajo día a día de convivencia con otros vecinos que han venido de otras partes del mundo, pero que residen, que ya son residentes de aquí de Madrid, que era un poco eso, si tú también veías esa parte.
Bueno, yo lo que veo es que Tenerife y el barrio es el espacio de convivencia por excelencia, ¿no? Y que los vecinos, pues tenemos que, de alguna manera, los que estamos ahí, ya digo, independientemente de dónde hayamos nacido, porque en Madrid, pues, será la circunstancia de que casi todo el mundo es inmigrante. Uh-huh. Que sea de inmigrante de Extremadura, de Andalucía o de Castilla-La Mancha, no quiere decir que no sea inmigrante. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer memoria, también hacer memoria de cuando este país, cuando los trabajadores de este país pues salían fuera a Europa y América Latina también a buscarse la vida, y bueno, y tenemos que hacer entre todos y tenemos que trabajar por construir esos espacios de acogida también y de convivencia, ¿no? Que en realidad quien más problemas pone para eso, paradójicamente, es quien tendría que poner soluciones, es decir, en los barrios de Madrid, por ejemplo, la convivencia tampoco está resultando, bueno, puede haber más o menos cuestiones, algunas tensiones, algunos, no especialmente entre inmigrantes y no inmigrantes, sino bueno, pues convivencia, tensiones de convivencia que se producen allá donde hay gente, donde hay mucha gente y donde tiene que compartir recursos. Uh-huh. Pero sin embargo, frente a eso, yo creo que en Madrid se está dando en muchos sitios, sobre todo en los sitios donde hay una concentración de población inmigrante mayor, una convivencia bastante ejemplar, y paradójicamente frente a eso nos encontramos las medidas que vienen de las instituciones, incluso de los organismos internacionales, como la Directiva de la Vergüenza, que claramente son las que distorsionan esa convivencia, ¿no? Y las que distorsionan esas condiciones de vida de la gente que, bueno, que viene a trabajar y que viene a establecerse y que viene a hacer una vida lo más digna y lo más rica en sentido material, sino,
claro.
En sentido social también, y encontrar lo más rica posible, ¿no?
Bueno, pues Nacho, muchísimas gracias por tu participación ahí desde la Mani. Pues nada, a seguir, que todavía les falta un cachito por llegar a Atocha, ¿no? ¿En qué parte están, Nacho?
¿Qué?
¿En qué parte están ahora mismo del Paso de las Delicias? ¿Hacia qué altura?
Pues ahora mismo, te digo, que estamos subiendo hacia Atocha. Yo estoy justo en la esquina con la calle Alcora. O sea, al lado de donde estaba la estación de autobuses antes, la antigua estación sur, creo que sí, sí.
Ah, vale.
En la esquina con la calle Ancora, la calle del Áncora, perdón.
Bueno, pues nada, a seguir caminando, a seguir marchando.
Vale.
Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a Nacho Murgui, de la Federación, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Esas asociaciones que también están haciendo un trabajo muy importante desde el barrio, y que también, conforme han venido y se han integrado nuevas vecinas y vecinos, pues las mismas asociaciones también están con todas las ganas de hacer partícipes también a esos vecinos de la vida de barrio. Así que continuamos en esta transmisión en directo que estamos haciendo para todas las radios comunitarias del Estado español, y que se han unido también a esta transmisión de la manifestación que está llevándose a cabo de Legazpi a Atocha. Y que, bueno, ya ustedes han escuchado, están ahí a mitad del Paso de las Delicias, todavía falta bastante para que lleguen a Atocha. Así que, bueno, en el camino vamos enlazando con los compañeros y compañeras que están allí presentes y que nos están dando fotografías instantáneas de lo que está sucediendo.
Y Susana, tenemos que dar un recuerdo, un saludo a las audiencias que están ahora mismo sintonizándonos: Artegalia Radio en Alicante, Radio Oasis en Salamanca, Onda Toledo y Onda Polígono en Toledo, Eco Leganés, Radio Enlace, Radio Vallecas y Radio Almenara en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues el saludo está hecho, seguimos con la retransmisión, múltiples conexiones nos quedan, creo que tenemos actualmente ahora mismo una preparada, Susana.
Sí, nuestro compañero Álvaro, que ya habíamos hablado
hablado con él, se ha encontrado a Gaspar Llamasares en la manifestación y parece que lo tiene ahí mismo a su lado, así que si es posible que establezcamos esa comunicación, ah bueno, en un minutito estamos con él, pues vamos a hablar, a ver que, pues es verdad, los dirigentes que van un poco por su propia iniciativa, pues vamos a ver qué impresiones nos dan desde esa manifestación.
Hay que recordar, Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida. Vamos a esperar esa conexión. Ya nos comentaba antes nuestro compañero Álvaro que estaba cerca ya de acercándose al final de la manifestación, pero que invitaba a toda la gente a que se acercara hasta la Plaza de Atocha porque allí se iban a hacer los manifiestos y todavía queda mucha fiesta por hacer.
Ahora sí, ahora está ahí nuestro compañero Álvaro. ¿Nos escuchas?
Sí, perfecto, nos escuchamos. Estamos a la altura de la calle Tortosa, ya casi llegando a Atocha, donde estamos en la cabecera de la manifestación y nos hemos encontrado con Gaspar Llamasares. Gaspar Llamasares, buenos días para Radio Vallecas, para nuestra FM y más de 40 y tantas radios que a esta hora están conectando con nosotros.
Sí, hola, Radio Vallecas, estamos aquí para rechazar la directiva de retorno que pretende tratar a inmigrantes únicamente como cuerpo de trabajo en periodo de crecimiento y como carne de cárcel en periodo de crisis, y por otra parte también criticando el lenguaje y la práctica del gobierno español desde las últimas elecciones, que trata de criminalizar a los inmigrantes y situarlos como chivo expiatorio de la crisis económica.
¿Hay ambivalencia en el discurso que manejan los partidos políticos en relación con el tema de la inmigración?
Hay un discurso demagógico por parte de algunas fuerzas políticas que trata a los inmigrantes como gente sin derechos. Por tanto, es muy importante no solamente reconocer todos los derechos humanos, sino también los derechos políticos, que los inmigrantes puedan votar, puedan elegir y ser elegidos, y por tanto puedan influir en ese discurso que ahora es un discurso agresivo contra ellos.
A propósito de poder votar, Gaspar Llamasares, ¿cree usted que hay músculo suficiente para que esa propuesta de la que se está hablando, que además salió también de la reciente cumbre del Partido Socialista, que permita el voto de los inmigrantes, pueda salir adelante? Ustedes habían presentado una iniciativa no de ley, pero ahora, ¿será que podemos contar con algún consenso?
Yo creo que es una iniciativa necesaria. Otra cosa es que es complicado en el marco de la actual Constitución porque obliga a la reciprocidad y hay estados que no tienen votaciones reconocidas a los españoles, pero en todo caso, sea o no a través de la modificación constitucional, es imprescindible que los inmigrantes tengan iguales derechos, derechos individuales, derechos también a servicios públicos y también derechos políticos, como el derecho a elegir y ser elegidos.
Arroba pena natural. Compañeros en estudio, no sé si ustedes tengan alguna pregunta para Gaspar Llamasares, coordinador general de Izquierda Unida.
Sí, una preguntita. Señor Llamasares, dentro del discurso político vemos como muchas ocasiones se califica a los inmigrantes como ilegales. Hay decenas de miles de indocumentados y se criminaliza diciendo, bueno, queremos migración, pero no queremos a los ilegales. ¿Usted qué dice de ese discurso político tan negativo y tan oscuro hacia los inmigrantes?
Bueno, es el discurso que se corresponde con un trato al inmigrante que no le reconoce los derechos plenos como ciudadano. Se conoce únicamente como fuerza de trabajo y, por tanto, en periodos de crecimiento es valorable, identificable, pero en periodos de crisis pues es cuanto menos un factor ilegal y un factor al que hay que acusar de todos los males. Yo creo que hay un discurso demagógico, hipócrita, en materia de inmigración que hay que superar si queremos que por una parte podamos contribuir al desarrollo de los países empobrecidos y si queremos que por otra parte se reconozcan plenos derechos humanos a todos los ciudadanos independientemente de su nacimiento.
Y no quería pasar la oportunidad de preguntarle por los centros de internamiento de extranjeros. ¿Usted cree que al Congreso, que a la clase política llega las condiciones en las que están pasando esos inmigrantes que en un alto porcentaje son personas que no han cometido ningún delito y que están, bueno, pues en unas condiciones increíbles, como hemos escuchado en la sintonía de las radios comunitarias, de sus propios testimonios. ¿Usted cree que la clase política sabe las condiciones en las que se encuentran esos CIES?
Sí, lo sabe, porque en primer lugar tenemos la obligación de saberlo, ¿no? No nos vale decir que lo ignoramos. Somos responsables políticos y, por tanto, sabemos las leyes o tenemos obligación de conocerlas. Y luego, por otro lado, porque en diversas ocasiones hemos debatido este tema en la Cámara, ¿eh? Nosotros hemos propuesto, con el objetivo final de su eliminación, que exista un control judicial en el seno de esos centros de internamiento, que se reduzca al mínimo, incluso que se plantee su supresión, que por otra parte se supriman los centros de internamiento que están en otros países que no respetan los derechos humanos, y se ha votado en contra por parte de otros grupos, lo cual quiere decir que saben de qué hablamos, pero que no están de acuerdo.
Compañeros, yo quería sacar la última pregunta, ya Gaspar y Maceres, acerca de cómo analiza Izquierda Unida la situación que se presenta ahora mismo en Bolivia.
Bueno, yo creo que la situación que hemos tenido en Bolivia es la situación de un gobierno legítimo que ha salido muy reforzado de las últimas elecciones, de una estrategia por parte de sectores civiles para acabar legítimamente con ese gobierno, incluso por la fuerza. Recientemente hemos visto cómo hay bandas paramilitares que, aunque no son respondidas por parte de las fuerzas militares del gobierno, campan por sus respetos en varias regiones de Bolivia, ¿no? A mí me sorprende la actitud de buena parte de los medios de comunicación que se pretende equidistante entre la legalidad de Evo Morales y la ilegalidad de quienes utilizan la presión, las armas, para intentar acabar con un gobierno legítimo.
Gaspar Llamazares, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión que hacemos desde Radio Vallecas también. Aquí hicimos, no nos movemos, no nos hemos movido. Llevamos más o menos el tiempo que llevamos la manifestación hablando con Gaspar Llamazares. No nos hemos movido desde aquí, desde la calle Tortosa. Parece que se ha concentrado. Y ahora vengo, Iván, contigo. Porque ahora pues quiero presentarles también a Santiago Morales, que es presidente de SENAE, que se me dice Santiago Morales, que lo tenía por aquí. Bueno, pues entonces vamos a hablar con Mercedes Pastos, también de la directiva de SENAE. Mercedes, buenos días.
Buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
Con Vallecas, con la nuestra FM y con la cantidad de radios libres que a esta hora se conectan con nosotros. Mercedes, como la reacción que existe a partir de las organizaciones de inmigrantes sobre la presencia masiva de organizaciones españolas, no españolas, aquí en esta manifestación.
Bueno, para mí ha sido una experiencia valiosísima que se han dado cita de diferentes países, organizaciones, representantes más bien diría de organizaciones de Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, España y de algunos países que se me escapa ahora mismo. Pero yo lo que rescataría de esto es las propuestas que se han presentado, el ambiente de camaradería, de alegría, de participación, el nivel de participación, pero también estaría de menos que deben estar presentes los perfectos protagonistas que son, es decir, la gente de las bases de las organizaciones.
No están.
No están. Entonces yo creo que eso para el próximo foro, el cuarto foro que va a ser en Ecuador, pues vamos a intentar, y que nosotros como Federación Nacional de Asociaciones Ecuatorianas en España vamos a intentar de que eso se supere y se mejore.
¿Y por qué no están?
Porque yo pienso que no todo está bien, que siempre todo es superable. Esto apenas es el tercer foro mundial de las migraciones, pero eso es lo que nosotros como federación hemos presentado la propuesta en este foro. Entonces que esperamos que como país anfitrión que va a ser Ecuador, pues lo vamos a poner toda la gana y toda la decisión del mundo para que eso se haga realidad. Que estén las bases, que estén la gente, protagonistas que hacen todo lo que es los cambios migratorios, las necesidades en lo que es cuestión migratoria.
Mercedes Paco, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos colaboran en esta transmisión que hacemos desde aquí, desde el Paseo de las Delicias, cuando ya nos encaminamos casi la cabecera ya casi está tocando la estación de Atocha, ya estamos llegando. Les comentaba y hacía la pregunta a Gaspar Llamazares por el tema de Bolivia, porque varias organizaciones bolivianas han aprovechado la marcha también para arengar en contra de quienes intentan desestabilizar la democracia y la institucionalidad boliviana. Por eso era importante tenerlo en cuenta. Compañeros en estudio.
Muchas gracias, Álvaro. Volveremos un poquito más adelante, ya en el sprint final de esta retransmisión. Seguimos en directo, 1:30 de la tarde, Susana, con muchas más cosas.
con muchas más cosas, porque esto no para, como hemos les hemos anunciado desde las 12 del día que comenzamos esta emisión especial en la que están conectadas varias radios compañeras, amigas, como Artergalia en Alicante, Radio Oasis en Salamanca, Onda Toledo, Onda Polígono allí en Toledo, Eco Leganés, Radio Enlace, Radio Vallecas, Radio Almenara y todas aquellas que también lo hacen a través del streaming, a través de internet.
Y FM La Nuestra, que por supuesto está ahí nuestro compañero Álvaro retransmitiendo y haciendo esos reportes en directo desde la manifestación.
Así es, en breve, esperemos, vamos a hacer una comunicación con Nélida Molina. Ella es coordinadora de mediación intercultural de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una de las principales organizadoras del Foro Social de las Migraciones, y esta CEAR se ha esforzado muchísimo en hacer la convocatoria amplia de la manifestación, porque pues era un deseo y creo que lo han logrado en gran medida, de que esta manifestación fuera bastante masiva y que la gente se expresara en la calle sobre la migración y sobre los vecinos y vecinas que ya conformamos la ciudadanía de esta gran ciudad. Sí les quiero recordar que entre muchos de los grupos que han estado presentes hay uno de mujeres que ha dedicado parte de su marcha a quién cuida a las mujeres inmigrantes por una reorganización social de los cuidados. Así que esas mujeres estamos intentando buscarlas en la manifestación para que nos cuenten cómo están viviendo esa manifestación. Pues lo dicho, Nélida Molina está al teléfono. Nélida, ¿qué tal?
Sí, aquí estamos, Susana.
Nélida, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo esa manifestación? ¿Desde dónde, en qué punto estás?
Pues mira, yo en este momento voy con los compañeros de CEAR y estamos llegando al Museo Reina Sofía. Pero esta manifestación tiene un largo de más o menos de 4 calles. Uh-huh. O sea que estamos contentísimos de la capacidad de convocatoria y sobre todo la participación de personas de diferentes culturas, cuestión que en otras manifestaciones no había acontecido, ¿no?
Claro, porque además había una gran expectativa porque aquí fuera el lugar de encuentro de tanto las personas que participaron en el Foro Social Mundial de las Migraciones, pero también de los vecinos y vecinas de otros orígenes que no han podido estar en el foro, pero claro, que hoy era como la mañana para poder encontrarnos y poder estar ahí gritando, ¿no? Juntos.
Sí, eso es lo más importante y lo más significativo, es decir, también hemos procurado que haya una protección también a los inmigrantes sin documentación. Entonces, están arropados, pues, claro, en ese sentido, aunque la policía está aquí, ¿sabes? Está presente con su uniforme, aquí mismo estoy viendo todo un grupo de hasta los carros policiales, ¿no? Pero están preparados y están para la represión con sus trajes de represión, pero se nota mucha alegría por parte de los participantes. O sea, esto es una marcha y como manifestación de reivindicativa, pero por otro lado aportando toda la alegría de estar juntos, y eso es lo más importante, ¿no? Juntos, pero con un mismo objetivo, que es echar abajo los muros que limitan la libre circulación de las personas.
Nélida, ¿cuál es tu valoración como participante del Foro Social de las Migraciones? Estamos también preguntando a la gente con la que hemos convivido en estos días, pero que también está ahí en la mani. ¿Cuál sería la valoración de estos 3 días que se han compartido análisis, reflexiones, también bastante convivencia, fiesta también, pero también muchas reivindicaciones, ¿no?
Yo creo que ha habido un lenguaje común de todos los participantes, independientemente de los orígenes, se están viviendo situaciones parecidas. Es un problema global el de las dificultades que tienen las personas para transitar y circular libremente por cada país. Entonces, no es una cuestión solamente que ocurre en España, que es una cuestión que tiene que ver con un sistema con un sistema que es neoliberal, capitalista, y que lo que puede circular son las personas, son los dineros y los recursos económicos, pero las personas no. Entonces, ha habido un sentimiento de hermandad en torno a una realidad común, independientemente del continente, de las culturas, y que creemos que es más una cuestión, más que diferencias raciales, hay una diferencia de clase social, que los que tienen el poder económico son los que determinan y la realidad y determinan el camino que tienen que seguir las economías de cada país, y en definitiva cada país suele tener un Estado que es gerente y que administra los recursos de cada nación, en contraste y en perjuicio de los trabajadores de cada país. Hay un tema también que tiene que ver con el cuidado de los recursos medioambientales, que está afectando a todos los países y las culturas y a la naturaleza, ¿no? Entonces, yo he vivido, mira, una organización muy, muy buena por parte de quienes estaban al tanto de la preparación, la cocina, el cuidado también de los participantes. Es cuestión que ha sido muy, muy importante, y yo creo que eso hace que la gente esté aquí con alegría, con ganas de hacer cosas juntos y recorrer hacer de este mundo un mundo posible para todos. Creo que esa es la sensación que me quedo, a pesar del cansancio, a pesar de las 12 horas de trabajo, a pesar de las 12 horas de carrera, de trasladarte de un sitio a otro. Es una gozada.
Claro, Nelida, no nada más acaba el tercer foro social de las migraciones, el segundo que se organizó aquí en Madrid, gracias al Ayuntamiento de Rivas, sino que también empieza mucho trabajo para todas las organizaciones, los participantes que estuvieron allí, porque de aquí, con la discusión de tan buen nivel, pues se han sacado cosas para seguir peleando por derribar todos esos obstáculos que están convirtiendo en los muros, a veces físicos también, tratando de impedir el paso libre de las personas a cualquier lugar que decidamos. Así que aquí ha terminado el foro, pero comienza todavía una larga temporada de trabajo conjunto. Así que muchas gracias, Nélida.
Gracias a ti, Susana.
Seguimos en contacto.
Amigos de Vallecas.
Estupendo. Vale, hasta adiós. Luego, Nélida. Nélida Molina, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, coordinadora de mediación intercultural, y que estaba también allí a la mitad de la manifestación. Ya estábamos escuchando que estaba ahí cerca de algún altavoz, que se ve que está muy, muy animada la manifestación. Bueno, pues faltan 20 minutos antes de que sean las 2 de la tarde, momento en que daríamos fin a la transmisión de 2 horas seguidas sobre esta manifestación, y bueno, sí, revisando un poco lo que ha venido pasando los días anteriores con respecto al foro, al tercer foro mundial, social mundial de las migraciones. Rafa, no sé si damos paso a alguien más en la calle o...
Pues enseguida vamos a estar en la calle, sí, porque nos contaban fuera de línea que ya está la megafonía, hay un camión, está la megafonía, estaba todo listo para dar los manifiestos, y nos contaban que había habido algún tipo de problema, no problema, sino un pequeño enfrentamiento entre los que estaban locutando en ese camión con uno de los dirigentes del Partido Socialista que ha participado, le vimos en el Foro Social de las Migraciones y que también está en la manifestación, que es Pedro Cerolo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si Fernando, que ya está allí en cerquita de donde ha ocurrido, nos lo puede contar. Fernando.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos.
Pues nada, mira, estamos ya llegando al final de la manifestación, estamos en la Plaza de Reina Sofía, ya casi entrando. Ya ha ocurrido, bueno, pues tampoco un accidente de mucha importancia, pero bueno, viene a colación de que, por lo visto, en la cabecera se encontraba Pedro Cerolo, y desde uno de los camiones, no en la cabecera, sino un poco más atrás, se ha reprochado la presencia de Cerolo, no por su persona, ni mucho menos, sino como representante de un partido, de un gobierno que está en el poder y que está siguiendo pues toda la política de expulsiones, sigue con la política de los CIEs, y se consideraba, sin ser un ataque directamente hacia él ni mucho menos, se consideraba pues una hipocresía que estuviera aquí. Todo esto, bueno, pues ha provocado un pequeño malestar, no sé si de personas cercanas al PSOE o que simplemente no veían bien ese reproche. Tampoco ha tenido mucha más importancia, sobre todo destacar eso, que resulta un poco paradójico que la cara amable del Partido Socialista esté aquí en la cabecera de la manifestación, ¿verdad?
Uh-huh. Así nada, es.
Por lo demás, todo muy tranquilito. La verdad es que yo creo que la presencia policial, que no ha sido mucha, y está bastante tranquila, yo creo que anima bastante a la gente a participar. Y bueno, pues no hemos visto ningún problema, pero bueno, por lo demás, ya te digo, estamos ya en la Plaza de la Resistencia, supongo que se le da el comunicado ahora en breve, y nada, poco más desde aquí.
Muy bien, Fernando, pues esa era la anécdota, queríamos contarla, y si te parece, en el momento en que se empiece a leer el manifiesto, comunicas y comunicamos contigo para intentar escucharlo en directo.
Muy bien.
Pues era la comunicación con Fernando. Vamos a uno de los cortes que teníamos previsto. Ante el endurecimiento del discurso político del que antes hablábamos con el propio Gaspar Llamazares, el secretario general de Izquierda, el coordinador general de Izquierda Unida, y también de ese endurecimiento en el discurso mediático de muchos medios de comunicación sobre los migrantes, sobre todo cuando califican a todas estas personas como ilegales, queremos comprobar en la voz de los propios migrantes cómo influye el tener o no tener papeles. Este es el reporte que hemos conseguido en la calle, preguntando a los propios migrantes.
Y bueno, si le paga cualquier cosa, trabaja sin necesidad de papeles y no necesita papeles para trabajar. Pues.
Eso influye bastante, porque todos desconfiamos de una persona que no tenga papeles. Es como una persona que estuviera sin identidad, pero físicamente sí está presente. O sea, físicamente una persona está, pero no tiene papeles, es como si no tuviera identidad. Y cualquier persona desconfía sobre un problema de la casa, viviendo. Pues, ¿con qué me vas a garantizar? Si no hay una garantía económica, economía sí todos tienen, porque todos trabajan. Todos vienen a trabajar. Sí, pero no hay una garantía así. Es muy perjudicial. Porque cualquier trabajo que pides, entras primero, lo que te piden son papeles. No tienes papeles, no tienes derecho a trabajar.
Hombre, sí, eso sí, sí, claro, hombre, que si ganas un sueldo como un inmigrante sin papeles y si ganas un sueldo como, vamos, como un extranjero con papeles, pues es una diferencia radical, porque vamos al... Al tener papeles puedes conseguir con una nómina buena te puedes comprar un piso o, vamos, distintas cosas. Pero así de sin papeles pues no tienes ni una oportunidad. Tienes que estar contento con lo que coges.
Aquí se paga mucho mejor que en nuestro país y por eso trabajamos con un sueldo más pequeño que los demás y por eso no nos interesa tanto los papeles y eso. Y bueno, por eso son tantos... Tantos sin papeles. Sí, por eso, es que son mucha gente que necesita dinero y bueno, si le paga cualquier cosa, trabaja sin necesidad de papeles y no necesita papeles para trabajar.
La gente tiene papeles, ahora trabaja esto aquí bien, eso gente no papeles, no trabaja nada, eso no... No quiere decir con trabajar eso, Almería, compañía, sí. Compañía sí trabaja, no papeles, aquí no. No está aquí papeles, trabaja, eso no papeles, no trabaja. Eso no papeles, uno paga igual gente, eso, no igual papeles. Eso trabaja 60 euros, 50 euros, no igual gente, tiene papeles, y paga la empresa, eso. Y paga 1.200, 1.300, y ya está.
La gente sin papeles, pues vive una vida que... un desastre, o a lo mejor más peor que en su país, o incluso más que el tercer mundo. ahora que tengo algún problema de salud con mi tarjeta. En mi tarjeta estoy seguro que está escribiendo tarjeta social. Cuando está la tarjeta social no tienes los mismos derechos cuando pagas los impuestos para la salud, ¿no? Entonces, tampoco puedo pedir mucho porque lo sé que no pago nada, pero quiero pagar. ¿Cómo lo puedo pagar?
Ahí estamos con los testimonios de los migrantes sin papeles. Seguimos en directo cuando faltan casi 15 minutos para las 2 de la tarde y nos vamos. Pues mira, Irene, no te has ido de aquí, te saludábamos antes y nos vamos a ir al lugar donde vives, a Suiza, ¿no?
Sí, caramba.
Ahí tenemos ya comunicación telefónica con Felipe Polanía. Él pertenece al colectivo de Radio Lora y además en Zurich y además participa en la Asociación por el Derecho a Permanencia. Felipe, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, no solamente a las personas que están en el estudio, sino también a toda la audiencia.
Felipe, cuéntanos, en Suiza ha habido también una movilización coincidiendo con este Foro Social Mundial de las Migraciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí?
Sí, ayer en la ciudad de Berna nos movilizamos cerca de 4.000 personas por el derecho a la permanencia de todas las personas que viven y que trabajan aquí en Suiza.
Pues comparado, por ejemplo, con la manifestación que estamos hoy retransmitiendo, que nos contaban que entre 1.500 personas la manifestación en las calles de Madrid, pues un exitazo la manifestación de Suiza. Bueno, pues Felipe, aquí al lado mío tenemos en los estudios a Irene Rodríguez, que también te quiere saludar.
Hola Felipe, ¿cómo está? ¿Cómo va? Hola, compañero.
Bien, muy bien por aquí.
Sí, muy bien, todo bien, sí. Entonces no tuvieron ningún problema aparte de la lluvia.
Ayer en Berna no tuvimos absolutamente ningún problema aparte de la lluvia, por el contrario, la marcha se desarrolló en un ambiente muy agradable, muy festivo y también con una presencia notable de personas inmigrantes aquí en Suiza. No solamente las personas que están en una situación difícil porque no tienen un permiso regular de estadía, sino también las personas refugiadas que en este momento también están siendo permanentemente excluidas y marginadas aquí en esta sociedad.
Felipe, hola, ¿qué tal? Soy Susana, de Radio Vallecas.
Hola, Susana.
Felipe, yo quería preguntarte, nos comentaba Irene que tú participas en una organización que está por la permanencia. ¿Cómo es eso? ¿Sobre qué tema trabajan? ¿Cuál es este tema en el que trabajan?
Bien, esta es una campaña, una organización y campaña al mismo tiempo que se llama Bleiberecht, que quiere decir derecho de permanencia para todas las personas. Es una campaña o una organización constituida por personas inmigrantes, pero también por muchas personas de nacionalidad suiza, personas originarias de aquí y sobre todo también muchas personas jóvenes. Esta campaña se empeña sobre todo por una regularización colectiva de todas las personas inmigrantes aquí en Suiza. En este momento el gobierno suizo calcula una presencia de personas sin un estatus regulado o legal de permanencia en cerca de 200.000 personas. O sea que nos podemos imaginar que más o menos ese número puede llegar en toda Suiza cerca de las 400.000 o 500.000 personas que viven en esa condición irregular, aisladas, excluidas de cualquier tipo de derecho en esta sociedad. La organización o la campaña Bleiberecht se empeña, por un lado, por la regularización de todas estas personas y por el derecho a la permanencia de todas las personas que viven y trabajan aquí en Suiza, y por otro lado también por la aplicación de algunos artículos en la nueva ley de asilo que permitirían a algunas personas que han solicitado refugio que puedan cambiar de estatus frente al estatus que han mantenido hasta ahora, que ha sido el estatus permanente de exclusión con permisos provisionales de meses, de años, un permiso provisional que tienen que renovar cada año o que tienen que renovar cada mes, por ejemplo, y que viven en refugios precarios y bajo unas condiciones absolutamente mínimas de ayuda. Que esas personas también puedan ser, según un artículo que existe en esa nueva ley totalmente xenófoba y discriminatoria, que es la nueva ley de asilo y de migración aquí en Suiza, que esas personas puedan hacer uso de ese artículo que permite que, bajo unas condiciones extremas, como personas que viven en esa situación hace 5 o 10 años, puedan finalmente tener una regularización aquí. Eso hace la campaña. La campaña se empeña también fundamentalmente en la movilización de las personas refugiadas y de las personas extranjeras aquí, y también en una movilización y en hacernos sentir por las vías de hecho. En diciembre esta campaña ha promovido la ocupación pacífica de la iglesia de aquí de Zurich, que se llama la Grossmünster, y en abril de este año también se promovió una marcha aquí en Zurich con cerca de 3.000 participantes, y en julio hicimos también una caminata a un centro de asilo de estos centros precarios y a la cárcel de expulsión que existe aquí, porque aquí la gente puede ser detenida y puede ser expulsada por el simple hecho de estar o bien sin papeles o de que se le niegue su derecho a asilo. Y en julio participamos en esta marcha y ahora hemos participado en una marcha nacional que, si bien ha sido coorganizada por la campaña Bleibe Recht de Zurich, también ha sido organizada por otros grupos similares y otra campaña que también se llama Bleibe Recht, que existen en Berna y también en Friburgo y en otras ciudades como St. Gallen aquí en Suiza. Eso es más o menos lo que hacemos aquí. Susana, si tienes otra pregunta acerca de la campaña.
Pues mira, Felipe, creo que lo vamos a dejar para otra ocasión. Ya tenemos este contacto, hemos hecho esta primera comunicación contigo. Seguro que en cualquier otro momento la vamos a seguir porque es interesantísimo el trabajo que están haciendo, además de durísimas las condiciones en las que se viven ahí en Suiza si no tienes papeles. Porque es que vamos a ir directo ahora a la manifestación que se está dando aquí en Madrid y que están por la lectura del manifiesto. Muchísimo gusto, Felipe. Muchísimas gracias por tu participación y saludos a los compañeros y las compañeras migrantes que también están luchando allí en Suiza por sus derechos.
Bien, muchas gracias y mucha suerte en la marcha y en las actividades venideras.
Muchas gracias.
Chao, Felipe. Chao.
Felipe Polanía de Radio Lora en Zurich, en Suiza, y además de la Asociación por el Derecho de Permanencia. Cortamos esa comunicación porque ya estamos viviendo los últimos minutos de esta emisión especial en la sintonía de multitud de radios libres sociales comunitarias en esta mañana tarde de domingo, cubriendo la manifestación porque se acerca el final de esa marcha, el final de la manifestación, y tenemos que escuchar, a ver si es posible que podamos escuchar en directo algunas de las palabras del manifiesto final, que concluirá 4 días de reunión, de encuentro, de gente de multitud de lugares hablando sobre el hecho migratorio. Y ya tenemos a nuestro compañero, ¿verdad?
Fernando, ¿nos escuchas?
Hola, Susana, ¿qué tal?
Fernando, pues sí, se está dando ya la lectura de ese manifiesto. Podemos entrar directamente con ese sonido.
Sí, se va a presentar, vamos, se está presentando ahora mismo y bueno, pues ahora de dos compañeros van a empezar con la lectura. Bueno, yo creo que aún así ya os pongo para que escuchéis, yo creo que oís bien la voz.
Sí, escuchamos perfecto.
Vale, pues ya os dejo con él entonces.
Muy bien.
Ahora.
Cuando celebramos los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros, mujeres y hombres, que somos parte de más de 2.000 movimientos y organizaciones sociales de 90 países del planeta, nos hemos reunido en Rivas hacia Madrid, del 11 al 14 de septiembre, bajo el lema Nuestras Voces, Nuestros Derechos por un Mundo Sin Muros. Nuestras Voces, Nuestros Derechos por un Mundo Sin Muros. Nuestras Voces, Nuestros Derechos por un Mundo Sin Muros. Nuestras Voces.
Bueno, ahí parece que...
Bueno, ahora ya va a empezar la lectura del comunicado de unas compañeras.
Somos personas, organizaciones, migrantes, desplazados, desplazadas, refugiados, refugiadas, víctimas del tráfico de seres humanos y la trata. Somos también movimientos, organizaciones sociales, trabajando junto a ellos. Somos sujetos individuales y colectivos que, preocupados por el hecho migratorio, comprendido y su integralidad, nos hemos ocupado de desarrollar acciones comprometidas con la transformación radical de las condiciones en que los seres humanos han visto obligados a migrar, desplazarse o desplazarse. Como
Desacople ahí, ahora lo están arreglando y me imagino que sigue la lectura del comunicado.
No a la reproducción del dentro de un sistema patriarcal que en el contexto de la feminización de las situaciones profundiza aún más la extremidad de género de existentes se traduce en la continuidad de la ubicación de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado, al ciudadano, otros en condiciones de la virtud.
Pues con el sonido de fondo del manifiesto de la marcha vamos a ir poniendo el punto final, Susana.
Así es, Rafa, vamos a dar fin a nuestra emisión especial del día de hoy con motivo de esta gran manifestación que se ha organizado en Madrid como fin del tercer foro social de las migraciones, pero también con la reivindicación contra los muros y por los derechos de los inmigrantes. Así que vamos a ir dando las gracias a todas las radios que se han conectado en esta emisión.
FM La Nuestra, Radio Enlace, Radio Valleca, Radio Almenara, Eco Leganés, Onda Polígono, Onda Toledo, Radio Oasis en Salamanca, Artegalia Radio en Alicante, entre otras las radios que se han comunicado en esta retransmisión especial en el fin del tercer Foro Social Mundial de las Migraciones, y ya queda emplazarnos para la cuarta edición, que ya se sabe qué país acogerá esa cuarta edición, que será Ecuador.
Ecuador, exactamente. Muchas gracias a los compañeros que se dieron su tiempo de radio en todas nuestras emisoras. También gracias a Juan Carlos y a Mariano, que estuvieron en la producción, muy, muy activos. Gracias a Irene, que de Radio Lora, que ha estado aquí con nosotros. Gracias por lo pronto. Me despido, Susana Larrán y
Rafael Cuesta. Y nos vamos con las palabras de Eduardo Galeano, una reflexión sobre la migración. Será hasta la próxima retransmisión en red. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez Cabral le prohibieron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile porque no llevaban certificados policiales de buena conducta. Los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar, porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración.